Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde, transmitido por www.uniminutoradio.com.co y formando parte del canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos estudiantes, profesores, administrativos, comunidad del barrio Minuto de Dios, a todos nuestros seguidores en redes sociales y a todas las personas que nos reportan siempre el escuchar y el ver este programa por los diferentes medios de divulgación que actualmente tiene. Siempre con invitados muy especiales, con amigos de la casa. Hoy tenemos invitados muy, muy especiales. La doctora Cristina Janet Barón, que es primi para el programa, entonces es la primera vez en Generación Empresa, ya la vamos a presentar. Y mi querido doctor y profe Carlos René Ramírez, con el cual ya tuvimos la oportunidad de hacer el semestre pasado, además un programa extraordinario, todo lo que usted hace en el colegio por los muchachos, un programa inolvidable, profe, no se me ha olvidado para nada. Y ustedes nos propusieron hoy un tema muy especial, hablar de las ODS y la gerencia social, visión ambiental y jurídica. Qué interesante. Sé que ustedes pertenecen ambos a la maestría de gerencia social, como también pertenezco yo, pero nada, quisiera que por favor se presenten un poquito para la audiencia y le cuenten a todos quién es Cristina Janet Barón. Hola Cristina, bienvenida a Generación Empresa.
Hola César, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan y nos acompañan en esta tarde. Me encuentro vinculada con nuestro querido programa de posgrado de maestría en gerencia social. Allí me desempeño como docente y como investigadora y muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de poder compartir aquí con ustedes algunas ideas y algunas experiencias que se desarrollan al interior del programa y que podamos nosotros, ojalá en algún momento, generar ese espacio de reflexión y también, por qué no, de incentivar o motivar en ustedes algunos aspectos relacionados con el cuidado precisamente de nuestro medio ambiente. Muchas gracias.
Qué bueno, bienvenida. Mi querido profe Carlos René, también por favor recuérdele a nuestra audiencia quién es usted.
Bueno, un cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Carlos René Ramírez, docente de ese lindo programa de gerencia social de Uniminuto. Envío un saludo a todos los radioescuchas, a las personas que nos ven y pues acá dispuesto hoy a traer estos temas ambientales que son de interés de toda la comunidad Uniminuto y de los colombianos.
Cuando hablamos de esos objetivos y metas de desarrollo sostenible, el tema parece estar obligatoriamente ligado a la gerencia social, ¿cierto? Es suponer que esa es la razón por la cual ustedes nos proponen ese tema. ¿Cuál es la visión que está trabajando el programa de la maestría en gerencia social pues, tratando de desarrollar esos objetivos de desarrollo sostenible, mi querida Cristina?
Bien. Pues previo a ello, me gustaría compartir con quienes están hoy, con el público que nos oye y que nos ve, en primer lugar, qué significa o qué son esos objetivos de desarrollo sostenible. Como su nombre lo indica, es precisamente un objetivo, son los caminos hacia donde el mundo quiere llegar para lograr atacar algunas problemáticas graves que nos aquejan a todos como familia en el mundo. Tenemos unos problemas comunes como el hambre, la pobreza, también el grave daño que se está causando a la naturaleza, las desigualdades, la vulneración de muchos derechos. Toda esta problemática lo que nos ha llevado a unirnos como familia y hacer el cuidado de nuestra casa común, como lo nombró así nuestro querido Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, nos permite ir hacia esos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, buscar que entre todos los ciudadanos del mundo podamos lograr alcanzar de manera equilibrada un desarrollo sostenible desde lo social, desde lo económico y desde lo ambiental. De este modo voy a nombrar de manera general en un primer plano cuáles serían esos objetivos de desarrollo sostenible. Y son 17. El primero hace referencia a que haya fin de la pobreza en el mundo. Asimismo, el segundo va encaminado a hambre cero. El tercero, que haya salud y bienestar. El cuarto, con el cual está altamente comprometido nuestro programa y nuestra universidad, y es que haya educación de calidad, donde se permita facilidades, donde se permita acceso a la educación a todas las personas, y sobre todo ese, más allá del acceso, el poder continuar y tener acceso a esa educación de alto nivel, en el cual está basado o apoyado en que hayan docentes formadores de nuestras futuras generaciones. También dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible tenemos la igualdad de género, asimismo el acceso al derecho al acceso al agua limpia y el saneamiento, y de hecho acá hago un adelanto que el agua como derecho humano ya fue así declarado. Asimismo tenemos dentro de los objetivos el objetivo a tener energía asequible y que no sea contaminante. Otro objetivo que está encaminado hacia el trabajo decente y haya un crecimiento económico. También el noveno objetivo nos menciona ir hacia una industria, innovación e infraestructura. También que haya enseguida una reducción de las desigualdades, que se permite un espacio también para ciudades y comunidades sostenibles, que haya una producción y consumo responsable, haya una acción por el clima, una protección por el medio ambiente y precisamente tomar acciones frente a este cambio climático, protección por la vida submarina, sobre la vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y finalmente que se consoliden unas alianzas para lograr los objetivos. Bueno, esto que les acabo de nombrar, estos 17 objetivos, es simplemente hacer un enunciado general de qué son. Entonces, hacia allí es donde, junto con el profesor Carlos, queremos adentrarlos en algunos de ellos e invitarlos a la par que nosotros vamos dialogando, vamos charlando, vamos comentando todas estas ideas, puedan ustedes ir acompañándonos haciendo un análisis, haciendo una reflexión de cuál ha sido su actitud, cuál ha sido su accionar frente a estos objetivos que comprometen a los estados, pero más que a los estados o a las empresas, nos implica a todos. Y dentro de ese análisis también nosotros entrar a revisar ¿qué podría hacer yo para aportar hacia el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible? Profesor Carlos, le doy la palabra.
Gracias, doctora. La idea es que Gerencia Social es uno de los programas más insignia en Uniminuto y está relacionado precisamente con la misión y la visión que tiene la universidad y la organización Minuto de Dios de hacer un mejor país, de afrontar, digamos, todos esos retos y oportunidades que tenemos como país. Como decía la doctora Cristina, en nuestro país ha aumentado la pobreza. Ahorita, pues, este tema del COVID nos ha planteado retos. FEDESarrollo habla de que casi 6 millones de colombianos entraríamos ahorita en pobreza. Entonces, ¿cómo hacemos desde la universidad, desde el programa de gerencia social, que se administren bien los recursos, que se administren bien los proyectos para que saquemos a mucha gente de esa pobreza y podamos cumplir esas necesidades básicas insatisfechas que hay en el país? Es así como el programa, es una de las cosas que más me gustó cuando llegué a él, está inmerso en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada uno de los espacios académicos responden a esos retos y tratan de plantear soluciones, pues, para al final llegar a una cosa, que es desarrollo. Yo le he preguntado mucho, hasta con niños y adultos, ¿qué es desarrollo? Y yo he llegado a la conclusión personal que el desarrollo es permitir ser feliz. O sea, si yo soy feliz íntegramente, estoy logrando tener desarrollo. Y muchas veces hemos ligado el desarrollo a tener bienes materiales y no a llevarnos a un fin que sea la felicidad de nuestras sociedades.
Muy bien, interesante. Aquí usted sabe, el doctor Carlos ya conoce que aquí le doy palo a mis invitados todo el tiempo, de acuerdo a lo que me van diciendo, entonces comenzar a repartir un poquitico de palo. Es una gran aspiración los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Obviamente nadie contaba con una pandemia mundial que ha generado una gravísima situación de salud, de muerte y obviamente de recesión económica, pérdida de empleo, cierre de empresas y demás. Pero lo real, mis queridos doctores, es que con pandemia o sin pandemia, hay muchas personas, miles de personas, millones de personas, incluyendo Colombia, que ayer eran pobres, mañana pobres y pasado mañana seguirán siendo pobres. Con pandemia o sin pandemia, ¿cuál es el reto? ¿Qué realmente podemos hacer que sea palpable, que realmente no para hacerlo un día para otro, porque eso no sucede, pero que están programas que sobre todo den sostenibilidad a la gente, procesos productivos que les permita autosostenerse y demás? ¿Cuál es la visión de ustedes al respecto? Mi doctora Cristina.
Gracias. Bien, pues como lo mencionaba doctor César, precisamente estos 17 objetivos que son, por supuesto, ambiciosos, pero no debemos perder la fe en que los vamos a lograr. Cada una de ellas, cada objetivo tiene una meta. Y el ideal es que debido precisamente a esa gran amplitud y la visión que tiene a largo plazo, que esto es algo muy importante, pues va a exigir una serie de acciones que sean permanentes, acciones que no solamente tienen que estar limitadas, por ejemplo, a organizaciones internacionales o a organizaciones estatales o a la actividad de la empresa privada, sino aquí precisamente para que nosotros vayamos en camino a aportar nuestro granito de arena a lograr el cumplimiento de estos objetivos, debemos unirnos todos precisamente en torno a hacer el cuidado por nuestra casa común, tomando acciones precisamente si vamos a iniciar desde nuestra casa, desde nuestro entorno, tomar acciones encaminadas en primer lugar, por ejemplo, a hacer el cuidado del planeta, el cuidado de nuestros recursos naturales. Para nadie es ahora un secreto el grave detrimento con el que día a día estamos maltratando nuestra naturaleza, estamos con nuestros recursos como el agua, cada vez está siendo más afectada por el crecimiento económico, en el sentido de ese crecimiento ha sido un contraste en algún aspecto negativo frente al desarrollo o al cuidado de la naturaleza. Por tanto, aquí lo que aprovechamos este espacio desde el programa, nosotros como profesores, por ese compromiso social que tenemos, por el compromiso que tiene la universidad con la sociedad, y es que hagamos conciencia de cuáles son nuestras acciones, cómo estoy aportando yo o cómo por lo menos estoy cuidando la naturaleza, ¿sí? Acciones tan sencillas como temas de reutilización, recolección, hacer un consumo de manera sostenible, también el poder hacer parte activa dentro de nuestra comunidad, dentro de los problemas, dentro de las decisiones, de todo aquello que nos ayude a construir país. Por tanto, así nosotros debemos tener una visión positiva, ¿sí? Comprendo que estamos en una situación bastante difícil, muy compleja, desolador. Incluso una vez mira las noticias e inicia el día contrariado, sofocado en algunas ocasiones, pero que a veces no nos quedemos solamente en el discurso de lo grave, lo difícil que puede estar la situación, sino siempre tengamos presente, a pesar de estas situaciones, ¿cómo puedo yo aportar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo dejar para el día de hoy? ¿Qué puedo dejar para mis hijos, para las generaciones que vienen más adelante? Profesor Carlos, le doy la palabra.
Gracias, profe Cristina. Pues la idea es que Uniminuto siempre ha tenido un enfoque social y yo he sentido que cada carrera y cada espacio académico que nosotros como docentes orientamos debe tener una finalidad de que la sociedad, o una finalidad para que la sociedad sea mejor. Entonces pensaba en la pregunta de lo que decía la profe Cristina. Y uno de los principales problemas que estamos viendo ahorita es el hambre. Y precisamente cuando estaba preparando este encuentro con ustedes, me encontré que un tercio de los alimentos que se producen en nuestro país se están desperdiciando. Incluso ahorita por temas, para la fecha que estamos haciendo este programa, estamos en el tema del paro y muchos alimentos se están desperdiciando en muchas zonas porque no está fortalecida la red de distribución de esos alimentos. ¿Qué tal si generamos microproyectos campesinos o alguna serie de proyectos donde se puedan aprovechar mejor esos alimentos, se evite el desperdicio y se generen, digamos, oportunidades de valor agregado para que nuestras comunidades tengan otra manera de tener ingresos? ¿Qué tal si atacamos los problemas de corrupción? Eso es un problema de gerencia social. ¿Cómo se administran los recursos a nivel local? ¿Cómo se estructura bien un proyecto? Muchos de los alcaldes a nivel municipal tienen buenas intenciones, pero no tienen experiencia en estructurar los proyectos. Eso se ha hecho también desde gerencia social. ¿Cómo estructurar bien los proyectos que tengan los componentes que decía la doctora Cristina? Lo ambiental, lo social, lo económico, que sean exitosos y beneficien sus comunidades.
Cristina decía algo que es bien importante y con el cual siempre estoy de acuerdo. Solemos esperar que sean los gobiernos de turno, los presidentes, los alcaldes, los que realicen las grandes transformaciones, y probablemente las cosas se comiencen a dar diferente cuando nosotros mismos en nuestro entorno inmediato tengamos comportamientos diferentes, para cuando cuidemos el medio ambiente, cuando reciclemos, cuando seamos solidarios, cuando eso que se nos llena la boca diciendo que somos empáticos lo apliquemos de verdad, porque parece que somos empáticos selectivos, ¿no? Nos gusta ayudar a otros y a otros no, y todavía hay gente que dice que el pobre es feliz pidiendo dinero en un semáforo y que se hace millonario. Y no sé, ese escenario me parece muy fuerte. De hecho, el otro día alguien comentó eso en una red social mía y le dije que renunciara a su trabajo y la invitaba a irse un día a trabajar frente a un semáforo todo el día. Sí, es cierto que las personas que trabajan en el semáforo ganan más dinero que los que estamos empleados. Hay una crítica muchas veces a la academia, mi querida Cristina y mi querido Carlos René, y es que parece no dar el salto de simplemente producir artículos, de producir artículos en revistas indexadas, de buscar que nos reconozcan y nos referencien, pero parece que muchas veces esas investigaciones no terminan cambiando realidades sociales. ¿Cuál es la visión de ustedes desde una maestría tan importante y tan querida como gerencia social? Cristina.
Bueno, voy a partir de la misión institucional, de la misión de nuestra Uniminuto, y es que precisamente la institución está preocupada por formar excelentes seres humanos. Esa excelencia va encaminada ¿a qué? A formar personas que dentro de la ética, dentro de sus conocimientos que van adquiriendo a lo largo de sus estudios, logren una transformación social. ¿Y cómo se hace? Colocando en práctica precisamente lo que nosotros desde los salones de clases y en los demás espacios que nos permiten la institución, porque no solamente es al interior con el docente, hay muchos más espacios académicos, logremos tomar todo eso y ponerlo al servicio de la sociedad. Y de hecho, cuando tenemos esas investigaciones también de parte de estudiantes, con los docentes, especialmente en gerencia social, se busca es que con ese conocimiento que se está creando de manera conjunta se tenga un impacto social. Y de hecho, hay trabajo constante con bastantes comunidades de Bogotá, comunidades con las localidades, comunidades en las cuales se entra a hacer un apoyo como soporte a partir de la esencia de lo que significa gerencia social. Por tanto, es este posgrado del cual, o este programa del cual me he enamorado porque les comparto, llevo corto tiempo con la institución, pero en verdad cautiva la manera como está organizada y como está comprometida con el ayudar a la sociedad, al apoyar, y que no nos quedamos solamente en teoría, no nos quedamos solamente en profesor y en estudiante puertas para adentro, sino somos precisamente un programa el cual está vinculado fuertemente apoyando especialmente a personas que tienen situaciones que las hace más vulnerables. Y esta actividad y este reconocimiento se ha logrado precisamente por el compromiso de lograr una transformación social que va, como lo mencionaba en un comienzo, dentro de esa misión institucional de formar excelentes ciudadanos en aras de hacer tanto la transformación social como también lograr un desarrollo sostenible. Aquí vemos cómo se enlaza con nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Como bien lo mencionaba el doctor Carlos, la institución tiene totalmente estos 17 ODS en su ADN, y así de esta manera pues está contribuyendo también con el compromiso de hacer una construcción conjunta de justicia, de hacer una construcción conjunta en el marco de una paz. Profesor Carlos.
Gracias, profe Cristina. Entonces, la investigación yo la veo como una oportunidad de hacer proyección social. A partir de la pregunta que nos hacía el doctor César, es precisamente donde se ha hecho. Digamos, yo actualmente estoy dirigiendo un proceso de investigación para fortalecer la estructura comercial de pequeñas comunidades de mujeres en un municipio de acá de la Sabana de Bogotá. Entonces, el producto final, tuve en una tutoría, incluso estuve el alcalde del municipio, lo cual me parece muy bonito, porque prendió la cámara el estudiante y me dijo: mire, acá está el alcalde y está escuchando la tutoría que usted me está haciendo. Entonces fue una oportunidad muy bonita, saludé al alcalde y le dije: mire, el producto que vamos a generar acá con los estudiantes va a servir para fortalecer ese proyecto que usted tiene de igualdad de género y de fortalecer la parte empresarial de las mujeres de su comunidad. Entonces es a través de esa investigación que llevamos cambios. El año pasado también tuvimos un proyecto muy exitoso para fortalecer comunidades de personas que aprovechan los residuos sólidos en una comunidad, y ese fortalecimiento de ese tejido social que ellos tuvieron, pues han mejorado sus ingresos y han mejorado sus oportunidades de precisamente satisfacer esas necesidades básicas que no tienen en estos momentos. Entonces, ha sido muy chévere, y este programa, digamos, tiene esa oportunidad, que tiene un contacto real con las comunidades, con las instituciones, y que mejora esas comunidades y esas instituciones y usa las herramientas de gerencia social para ello. Entonces yo creo que ha sido muy, muy, muy bonito, y le quedan unas lecciones de vida a partir de eso.
Parece increíble que en un mundo que se dice civilizado, que se dice moderno, todavía hayan más de 900 millones de personas en el mundo, por ejemplo, que no tienen acceso a agua potable, agua limpia, y que haya otro tanto número similar de personas en el mundo, de millones de personas en el mundo, que se acuesten todos los días con hambre, por ejemplo. En un mundo que, como decía mi querido profe Carlos, produce la suficiente comida para alimentar más de la población que tiene. Algunos dicen que inclusive produce alimentos para alimentar al doble de la población que tenemos, aunque tengamos más de 7.700 millones de personas. Hoy en día estamos comenzando a devolverle en algo al planeta eso, cuando hablamos de sustentabilidad, de que nos hemos dedicado a producir, a capitalizar y demás, y hemos dañado la naturaleza, y se nos ha olvidado que la naturaleza es nuestra madre. Nos sentimos los seres racionales más importantes, y dañamos las especies, acabamos con los animales y demás. Ese tema de la sustentabilidad es muy importante, tan es así que las empresas hoy en día dan un apoyo importante los gobiernos dan un apoyo importante a las empresas que son sustentables y que lo demuestran. ¿Qué opinan ustedes de ese escenario de sustentabilidad actual, mi querida Cristina?
Pues retomando o recordando cuando mencionaba en un momento al inicio sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que estos surgieron a partir del año 2015 dentro de una agenda, bueno, a partir también de un acuerdo desde las Naciones Unidas, en la cual alrededor de 193 países exactamente hacemos parte. Pues en primer lugar, no es de carácter obligatorio internalizar, digamos, esos objetivos de desarrollo sostenible. Pero más allá de que sea o no sea obligatorio, es muy importante que las empresas los hagan parte, y por eso es que los estados les ofrecen como unos unos respaldos o unas prebendas o unos apoyos les dan, les permiten de tal manera que las empresas realmente puedan desarrollar dentro de sus procesos o dentro de su razón de ser ese cuidado por el medio ambiente, ese desarrollo que sea de tipo sostenible. Sin embargo, hay algunos que han quedado simplemente, tal vez en el papel, haciendo programas bastante atractivos, pero a la hora de hacer la aplicación de pronto no dan el suficiente nivel de lo que se espera, o en otras ocasiones existen muchas empresas que son totalmente comprometidas, que son responsables y llegan a mostrar la diferencia en el sentido de tener una verdadera conciencia que transmiten a partir de hacer activos o de poner en funcionamiento muy buenos programas, planes en el cual va a incluir a su empresa en un ambiente amigable y también donde permite una participación activa de las comunidades. ¿Me están escuchando?
Sí, señora. Entonces ahí entro a complementar lo que dice la profesora Cristina, y yo veo la sustentabilidad como una oportunidad más de generar empresa, como estamos acá en este espacio de generación de empresa. Entonces yo lo veo como una oportunidad más que tenemos, una oportunidad que hay que aprovechar, digamos ese componente económico, social y ambiental. Si tengo eso dentro de mi empresa, la visión económica, social y ambiental, logro la sustentabilidad. Entonces muchas compañías se han metido en esa idea y han hecho productos bastante interesantes. Voy a dar un ejemplo sin dar marcas, porque sé que no podemos dar marcas.
Aquí pero en este espacio siéntase libre, tranquilo.
Reconózcala. Muchas gracias. Entonces son compañías que, digamos, recogen botellas y a través de las botellas, con 10 botellas, hacen una camiseta de fútbol. Entonces ahí cumple el fin ambiental. Cumple la labor social, porque esas personas que recolectaron esas botellas se benefician y benefician a la sociedad, y económicamente se beneficia también la compañía. Otra empresa recoge basura de las orillas del mar y hacen tenis, y se cobran bastante costosos los tenis, pero uno sabe que a través de la compra de esos tenis especiales con ese tipo de materiales está aprovechando, digamos, la recuperación de muchas zonas oceánicas. Entonces se ha metido mucho en nuestra cultura, es una cosa muy bonita que he visto. Son esas nuevas generaciones. Yo veo estas nuevas generaciones y muchos de los niños son los que nos enseñan los temas ambientales. No sé si ustedes como papás les sucede que los niños les enseñan a uno el tema ambiental. Entonces ya es una generación diferente a la que nosotros conocimos, con una amplia sensibilidad ambiental y que demanda productos que tengan este componente de sustentabilidad. Entonces yo lo veo como una oportunidad, y si no lo aprovechamos, incluso podría ser una debilidad de muchas empresas que no empiecen a vincular estos temas en sus procesos productivos.
Claro, de seguro y sin lugar a dudas. Si todos no entramos en los temas de sustentabilidad, simplemente este hermoso mundo se nos va a acabar, literal. Ya el cambio climático está muy fuerte, ya la capa de ozono está literalmente afectada, hemos acabado con miles de especies nosotros como seres humanos. Entonces todos debemos entrar en estos temas de sustentabilidad y responsabilidad ambiental. Ustedes sé que nos quieren contar algo, cosas muy importantes sobre lo que trabaja la maestría en temas como agua, limpieza y saneamiento y otros temas ambientales. Quisiera que compartieran, por favor.
Profe Cristina, o si quieres yo voy hablando.
Tranquilo.
Ah, bueno. Pues digamos son temas bastante interesantes. A través de, digamos, de los diferentes módulos empezamos a mirar cómo es la matriz energética de nuestro país. Eso tiene que ver con la energía asequible y no contaminante. Digamos, por el momento se están generando muchas alternativas que son viables económicamente, digamos, para muchas comunidades que no están interconectadas en nuestro país. Digamos, un dato bien fuerte es que 1.5 millones de colombianos no tienen acceso a la energía eléctrica. Eso lo hablo con mis estudiantes en clase, les digo, Los espero, vayan y apaguen los bombillos que tienen prendidos, porque 1.5 millones de colombianos no tienen acceso a la energía eléctrica. Entonces se han hecho pilotos, se ha empezado a trabajar en ese tema, y producir energía solar para esas comunidades pequeñas a través de esta implementación de herramientas es viable económicamente, es viable socialmente y es viable a nivel de sus comunidades. Entonces hay una brecha digital también que esto de la pandemia lo ha expandido. ¿Cuántos de nuestros estudiantes no se han podido conectar a nuestras clases porque no tienen la manera de hacerlo? ¿Y cuántos niños, a mí me sucedió una experiencia bien interesante en La Guajira, ni siquiera conocían ni sabían que era un computador? Porque si no hay energía, mucho menos va a haber un computador. Y ahí se genera una brecha digital que muchos niños de la misma edad están aprendiendo con herramientas tecnológicas y otros por su condición de pobreza no. Eso lo criticamos mucho desde la gerencia social y planteamos soluciones a partir de esos temas para esas comunidades. Obviamente el tema de los ecosistemas terrestres. Un dato bien, bien triste para nuestro país es que 50 mil hectáreas se talan al año. Y La Paz vino a ser paradójicamente un tema que nos gusta, que yo estoy muy, muy a favor de ello, pero La Paz generó que muchas personas empezaran a invadir zonas que antes estaban vetadas. Y si no se hace un manejo adecuado o se administran estos territorios que ahora tienen paz, la gente entra con la cultura de tumbar el bosque, de aprovechar lo poco que tienen por la pobreza y de destruir ese patrimonio que tenemos para la humanidad. Entonces ahí podríamos plantear proyectos de familias guardabosques, proyectos de huella de carbono. Entonces las empresas que contaminan mantienen esos bosques para fijar esos bonos de carbono y tener conservación de esos lugares. Entonces hay muchas oportunidades, tanto problemas. A mí me gusta ver también que hablemos del problema, pero que no nos quedemos con el problema, sino oportunidades que tenemos. La observación de aves. En este país somos el país número uno del mundo. Ya casi estamos llegando a 2.000 especies de aves en biodiversidad en este país. Y mucha gente viene al país a visitarnos, a tener este proceso de aviturismo y de observar estas aves. ¿Qué tal si montamos empresas que lo permitan hacer? ¿Qué tal si montamos toda una estructura de turismo ecológico que nos permita aprovechar, digamos, ese capital biológico que tenemos y esas oportunidades en la biodiversidad que tenemos? No solamente la biodiversidad como observación, sino la biodiversidad como generosidad para todo el mundo, para que venga, la conozca y nos dejen unos dolaritos, y esos dolaritos permitan el desarrollo de nuestras comunidades. Eso es muy bello y ya hay muchas experiencias en torno a eso. Entonces lo podemos hacer con esta gente tan linda. Nosotros somos, los colombianos somos muy bellos y atendemos muy bien a los que nos visitan. Imagínense un turismo atendido por nosotros los colombianos, cómo sería este país de bello en torno a ese tema.
Mi querida Cristina.
Sí, pues continuando con algo muy importante que podemos tal vez observar fácilmente, y es que es esencial para que todo esto se pueda desarrollar, recibir educación de calidad, ¿sí? Y esto hace parte precisamente de uno de los objetivos de desarrollo sostenible y con el cual pues el programa está totalmente comprometido. Esto es que permite dentro del desarrollo, dentro del devenir académico, dentro de esa formación a la vez que se está llevando, generar en los estudiantes una conciencia de lo que está sucediendo, y esa conciencia va a hacer un acercamiento sobre las problemáticas sociales reales. Gerencia social no es ajeno o no es un posgrado exclusivamente dedicado a lo teórico y a una academia cerrada, sino por el contrario, es una academia abierta en la cual se incluye, hace parte, revisa los problemas, pero más allá de revisarlos, analizarlos, busca unas propuestas de solución. Desde allí podemos decir precisamente que nuestra educación, la educación de posgrados, la educación de la Uniminuto, la educación tiene un alto nivel de calidad que permite precisamente formar a nuestros estudiantes como unos seres de que construyen paz, unos seres que van a ser, que son ya agentes de cambio dentro de nuestro medio, y por supuesto pues va a ayudar a que esta generación y a las que vienen en camino a fortalecer cada vez más estos cambios que requerimos de manera urgente. Porque para dar cumplimiento a estos objetivos, por supuesto que no es así hacer un cambio de chip inmediato, sino también tenemos unos elementos de tipo cultural bastante arraigados y que nos va a llevar tiempo modificarlos. Y para este tiempo de modificación, para lograr estos cambios estructurales, esos cambios de fondo, de esencia de todos, está la educación de calidad y el estar permanentemente anclados con esa problemática, con lo que le sucede a mi entorno, a mi comunidad, no estar ajenos o alejados, sino precisamente hacer esa participación activa y ayudar, apoyar, colaborar, y siempre con esa actitud de proactividad, de colaboración, de buscar lo mejor. Para mí es muy importante no quedarnos solamente en el discurso y contarles lo maravilloso que es esto que les digo, mi forma de pensar, es lo que he encontrado acá dentro del programa, dentro de mi programa de posgrados. Digo mí porque realmente se vive de corazón ese compromiso que hay con la gente y que realmente se siente que así sea, con una sola acción, se puede estar contribuyendo a mejorar al mundo. Y es hacia allá a donde estamos invitando nosotros a todos a quienes nos están escuchando, cómo van a poder ustedes hacer una contribución a estos objetivos, ¿sí? Todos no los vamos a poder cumplir, pero como bien lo mencionaba el profesor Carlos y que le decía a sus estudiantes, y que esto lo apliquemos todos, seamos juiciosos con la tarea, desde si no hay acceso a luz, bueno, apagar la luz, hacer el cuidado del agua, no desperdiciarla, el saber cuidar nuestros recursos naturales. Son acciones tan sencillas que podemos nosotros llevar dentro de nuestra vida diaria y vamos así a aportar hacia estos objetivos. Y van a darse cuenta que van a tener dentro de su conciencia, en su corazón, y le van a transmitir a sus hijos y a sus familias y a las familias y que vienen ese cambio de pensamiento y de aportar realmente al mundo.
Nuestra amada Locombia, como la llamo yo en mis clases, parece ir siempre en contravía de la realidad de avance social de otros países, ¿no? Mientras que los países más desarrollados ya trabajan su tema de energía solar, energía eólica todo el tiempo y demás, nosotros aquí seguimos construyendo grandes represas para que sean sinónimo de corrupción, para afectar el río Cauca y dañar los campos y todo lo que regaba en su curso natural el río, y generar realmente afectación ambiental y social muy grande con ese tipo de decisiones que podrían ser diferentes si quisiéramos realmente ayudar a construir una Colombia social y mejor. Mis queridos profes, estamos en este momento en el que estamos al aire en este programa, una situación compleja en Colombia. Una situación en donde la gente está levantando la voz, y esto de alguna manera es importante, pero también hay mucho vandalismo, muchos excesos y demás. ¿Cuál es su visión general de lo que está pasando en Colombia en este momento, mi querida profe Cristina?
Bueno, en primer lugar es importante conocer, o ya muchos lo pueden saber, que la protesta es un derecho. Es un derecho que debemos ejercer en debida forma, porque así como tenemos derechos, siempre van a surgir obligaciones. El manifestar que no estamos de acuerdo está bien, ¿sí? Desde mi criterio muy personal, hay que saber protestar, hay que saber decir con quién no estamos de acuerdo, siempre en un lenguaje claro, conocer muy bien por qué estamos protestando y ejercer nuestros derechos y velar porque también estos sean respetados, velar también porque no vayamos nosotros en algún momento, en ese afán de proteger nuestros derechos, entrar a afectar a otros. Y lastimosamente lo que ha permitido algunas situaciones de agresividad están siendo cada vez más complejas, llevan hacia deslegitimar lo que es en esencia realmente nuestro derecho a manifestarnos libremente, pero que esa libertad de pronto ha sido mal entendida, mal interpretada, y creyendo que el daño se está haciendo es hacia un Estado, cuando nosotros aquí debemos tener presente que el Estado no es un gobierno que está de manera transitoria, no son los dirigentes que están de manera temporal, sino aquí realmente somos nación, somos un pueblo, somos Colombia, somos colombianos. Y desde allí sí invito a que nosotros tengamos esa conciencia y ese amor hacia nuestra patria, y que pensemos muy bien cada acción que vamos a tomar, cada posición que vamos a tomar, que sea desde un criterio, desde el conocimiento, desde el compromiso, desde el respeto de los derechos, el respeto por los derechos humanos, y sobre todo por creer en que este país, por supuesto que tiene mucho por hacer, y bastante por hacer, pero también tenemos mucho por aportar. Así es de que si nosotros queremos que estemos en un mundo en paz, actuemos y hagamos, tomemos acciones desde la paz, y lo que queremos que llegue a nosotros, eso es lo que iniciemos manifestando de esta manera. Si queremos justicia, actuemos con justicia. Si queremos que haya paz, actuemos con paz. De tal manera que desde precisamente el impulso que damos a nuestras acciones, eso va a generar una ola que muy seguramente nos llevará a un mejoramiento de nuestro país. Entonces, sí me gustaría invitarlos a que ejerzamos nuestros derechos, siempre con la mente clara, con argumentos, con conocimiento, y sobre todo siempre bajo el imperio de respetar los derechos humanos.
Muy bien, muchas gracias, profe. Mi querido profe Carlos.
Pues yo creo que en este país hay que hacernos un cuestionamiento fuerte en todo sistema educativo, y nos está faltando muchísimo el tema de resolución de conflictos. Es un tema que debe estar desde la primaria, yo creo, desde el preescolar, en todo, en nuestras clases también como docentes y en nuestra vida personal, cómo resolvemos los conflictos. Y otra cosa que se ha demostrado ahorita en estos tiempos de pandemia, la inteligencia emocional, cómo manejamos nuestras emociones, cómo asumimos el fracaso, cómo asumimos el éxito. Entonces, digamos, nosotros en este país somos muy emocionales, y nos gana muchas veces, nos gana la brutalidad emocional en vez de la inteligencia emocional, y no sabemos asimilar esas cosas. Entonces, lo primero que debemos hacer es escucharnos y mirar cómo se resuelven esos conflictos. Uno lo ve a través de los medios de comunicación, y muchos medios de comunicación se enfocan en la destrucción que hacen unas personas, pero en no irnos al fondo de analizar los requerimientos que tienen las comunidades. Y ahí vuelve el tema de las ODS. Muchas de las personas que están en estos momentos expresando sus sentimientos es porque no tienen esas necesidades básicas cumplidas, y tienen necesidades. Y si no se escucha, no se analiza y no dialogamos, ahí viene el conflicto que se desarrolla de forma violenta. Entonces acá es invitarnos a todos a resolver los conflictos adecuadamente, y como yo soy en mi hogar, de ahí en adelante es toda mi vida. ¿Qué pasa si en la calle alguien accidentalmente me empuja? ¿Cómo va a ser mi reacción? Eso habla mucho de mí y habla también de una sociedad, y es algo en lo cual debemos empezar a trabajar todos, desde los pequeños hasta los grandes conflictos, cómo vamos a escucharnos y a resolvernos y a coger para el mismo lado. Todos debemos coger para un mismo lado, y es la felicidad de una sociedad.
Claro, yo creo que aquí que estamos tres profesores de la maestría en gerencia social, y está mi doctora Cristina y mi querido profe Carlos, le baja una tarea que se me ocurre. Desde la maestría se podrían generar escenarios de diálogo y de concertación. Creo que mientras que no nos sentemos a dialogar, a tratar de a esas diferencias y a llegar a consensos, este país pues va a seguir con su historia de violencia, de muerte, de justificación de la muerte, que tal vez es lo más triste que hemos visto en estos días en las redes sociales, que usted, según desde la orilla ideológica en la que esté, justifica la muerte de uno o de otro. Y eso no puede ser. Todos los colombianos son personas que merecen vivir y demás, y no deberíamos estarnos matando porque pensemos diferentes, porque seamos diferentes. Mis queridos profe Cristina y mi querido profe Carlos René, tiempo en radio se suele pasar muy rápido, más cuando están en Generación Empresa, donde se habla sabroso y demás. Siempre al finalizar el programa, le pido a mis queridos invitados que le envíen un mensaje a nuestra comunidad académica, a nuestros queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, vecinos del barrio Minuto de Dios, a todos nuestros oyentes en minutoradio.com.co y en redes sociales que siempre están pendientes de Generación Empresa. En estos momentos difíciles de pandemia, de virus, de muerte, de temor, de pérdida de empleo, de estallido social en Colombia, ¿qué mensaje le quieren enviar ustedes a todas las personas que nos escuchen? Profe Cristina.
Gracias, doctor César. Pues un mensaje esperanzador. Comprendo muy bien que las situaciones que estamos viviendo han sido bastante complejas, nos ha tocado a todos de manera directa o de manera indirecta, hemos sido también afectados por lo que está sucediendo, pero aún a pesar de estas difíciles circunstancias, pues los invito a todos a precisamente al diálogo, a que todos cumplamos esta tarea que nos dejan ahora los profesores de gerencia, pero que también la traslado y la transmito a todos quienes nos están escuchando, a pensar en el diálogo, a pensar en la negociación, a pensar en dar una mejor manera de resolución de conflictos, que incluso eso hace parte de los contenidos programáticos de gerencia social, y llamarlos siempre a pensar en el mejor bienestar para sus hijos, en sus familias. Seguramente que cuando uno piensa en su hogar, va a ser una visión distinta, ¿sí? No pensemos que el problema es del otro, o el problema es de un gobierno, o el problema es del vecino. Esto nos incluye a todos, y aquí debemos tomar unas acciones participativas, unas acciones activas, pero siempre con el ánimo de construcción. Y tengamos presente siempre construir paz, que ese es un compromiso que debemos asumir todos con total, absoluta responsabilidad.
Bueno, yo veo que Dios nos puso acá en un sitio muy, muy hermoso y nos brindó un montón de cosas y de oportunidades en este bello país. Yo quiero que todos creamos en nuestro país y que de todos depende que esto se convierta en un paraíso o en una cosa que no queremos. Entonces yo creo que jalando todos para el mismo camino, convertimos en un paraíso, en un sitio donde podamos convivir los unos con los otros pensando diferente. Es que a veces la gente cree que es que acá no podemos pensar diferente. Pensemos diferente. La construcción de lo diferente da la biodiversidad, la diversidad de pensamiento. Pero que todos nos respetemos y que construyamos entre todos una sociedad más justa y adecuada para la convivencia de todos. Entonces el llamado es a la paz, el llamado es a resolvernos, a escucharnos y a todos jalar para el mismo lado y hacer a los demás más felices y ser mi vida también un éxito para que yo lo pueda transmitir a los demás.
Muy bien, qué interesante. Me uno a los mensajes de mis queridos profes invitados agradeciéndoles el haber estado hoy en Generación Empresa. Mi invitación a nuestros oyentes es probablemente a ser realmente empáticos, a colocarnos en los zapatos de los demás y al ver la realidad de otros, no desde nuestra realidad, sino intentar verla desde la realidad de sufrimiento y de carencias que muchos tienen en este país. Como siempre, Generación Empresa, martes y viernes, 3 p.m., www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube, sede principal. En otra semana nos veremos en otra emisión de Generación Empresa. Un abrazo especial para todos. Cuídense mucho. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.